Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio le damos un segundo aire a la conversación que Caterina Sicardo y Hatzi Sánchez tuvieron con Liliana Viola, la primera mujer ganadora del premio Crónica de Anagrama con su libro La Hermana. Esta crónica retrata el perfil de Marta Pelloni, una monja católica reconocida por su lucha contra la impunidad y la violencia de género en Argentina.
Estamos de vuelta desde el Hey Festival, totalmente en vivo. Continúo con mi queridísima Hatzi Sánchez, la chava más chava de Ibero 90.9.
La chava más chava.
Ya hay varios hatzistas de corazón que se han reportado ahí en el Morning Show. Y bueno, estamos muy contentas porque si hay algo que tiene este festival, como yo les comentaba, es tener voces o cerquita voces privilegiadas que nos están marcando el pulso, especialmente, y algo que me interesa mucho, sobre cómo narrar. Y por ahí alguien que se dice que es cronista de escritorio, y ahorita quiero que me cuentes sobre eso, Liliana Viola, que está presentando aquí La Hermana. Liliana, bienvenida a 99.
Muchísimas gracias. Muy privilegiada, no tan privilegiada, pero bueno, vos tan privilegiada no, pero bueno, veamos.
¿Cómo no? Sí, te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque una, o sea, yo, y también Hatzi, estoy segura, que por cierto es estudiante de periodismo, estamos ávidas de saber potencialidades de cómo narrar este mundo que cada vez se pone más complejo, contradictorio y difícil de simplificar. Entonces ya no queremos simplificar. Fuera de eso, los ejemplos como tu escritura con La Hermana es un ejercicio privilegiado para leerte. Y ganaste nada más y nada menos que el premio Anagrama de Crónica, dado por ejemplo, Villoro y Leila Guerriero, no más, ¿no?
Entonces, Caparrós, sí.
Caparrós.
Sí.
Entonces, para que vean que sí estamos siendo muy privilegiadas. Pero más allá de eso, narras la historia de Marta Pelloni, que es esta monja que se radicalizó para el bien, ¿no? Cuando una de sus alumnas, de las que era directora en su colegio, sufrió lo que ahora llamaríamos un feminicidio. Totalmente. Que fue en 1990, cuando todavía no existía ese término.
Es más, te diría, cuando en esa época se hablaba de crímenes pasionales. No sé si ustedes son muy jóvenes, pero te diría que justamente esa categoría, ¿no? Crimen pasional, estaba diciendo de algún modo, bueno, la habrán matado por algo, alguien se puso celoso, ella algo habrá hecho. La verdad es que, sinceramente, que en este momento podamos, las mujeres siguen muriendo prácticamente igual, pero que podamos decir feminicidio y la idea de crimen pasional se haya ido, es algo realmente muy, muy promisorio y para estar, te diría, felices, ¿por qué no?
Y que nos habla también de una, digamos, reconfiguración incluso, por ejemplo, de las marchas del silencio, de las que nos cuentas, que ahora podríamos saber que tenemos marchas multitudinarias por el 8M y que ya tenemos justo otros elementos del lenguaje para nombrar estas violencias. Pero tu libro creo que también nos sirve de un tipo de, por decirlo así, de cronología para entender qué tipo de casos, como el de la estudiante, nos han hecho rever y recambiar la manera en que nombramos las violencias.
Sí, totalmente. Yo creo que elegí justamente contar la historia de Marta Pelloni, esta religiosa, como bien has descrito y resumido parte de la historia, porque nos retrotrae a la década del 90, cuando teníamos ese otro lenguaje, y ella justamente se pone al frente de una lucha muy desigual, porque nos falta decir el detalle de que esta joven de 17 años, que es asesinada, cuyo cuerpo se encuentra totalmente destruido en una zanja a los 3 días, fue asesinada por lo que entonces se llamó periodísticamente y muy hábil los hijos del poder, ¿no? No es que la había matado cualquiera, sino que justamente sus asesinos, quienes la habían llevado como una suerte de trofeo para tener sexo una noche entre varios amigotes y se les se les pasó de cocaína y terminaron entonces, no, se les pasó de cocaína, murió, digamos, no quisieron asesinarla, pero luego hicieron una destrucción tremenda del cuerpo para justamente no caer como culpables. Estamos hablando de alguien entonces que se pone al frente no solo por buscar la justicia en este crimen, sino que se enfrenta al poder eclesiástico, que muchas veces ha sido un gran encubridor de los poderes políticos, a un gran poder político. Pensemos que este crimen, gracias a estas marchas y a la insistencia sobre todo de esta monja, que no para hasta que se consigue un juicio justo, y eso le lleva años, ¿no? Casi 10 años hasta que hay un juicio donde terminan siendo dos culpables. Bueno, es una lucha que en la década del 90 yo la considero un germen de lo que luego fue Ni Una Menos. Y me parece que el que hayan sido marchas de silencio significa concretamente que las jóvenes estudiantes del colegio, cuando encuentran el cuerpo de su amiga, le dicen a la directora, que es esta hermana, nosotros queremos pedir justicia, no aguantamos más, esto no le pasó a ella, pero pasa todas las semanas. Por ahí no mueren las chicas, pero las usan los hijos del poder para divertirse con ellas, queremos salir. Pensemos que en la década del 90, una monja en un colegio privado podría haber dicho, bueno, niñas, recemos unos cuantos Ave Marías por el alma de nuestra compañera, quédense quietas, tenía la presión del poder del policía. Y sin embargo dijo, salgo con ustedes, y sale en la primera fila. Y las marchas de silencio, es muy simpático eso, parece como un acto muy heroico, pero en realidad lo que ocurrió es que cuando las chicas estas querían salir a marchar, el jefe de policía toma a la monja en la rectoría y la amenaza y le dice que si las estudiantes salen, seguramente les pueda pasar algo también a las estudiantes, que la verdad que a María Soledad seguramente la mató una mafia o fue un crimen pasional. Y mientras le está diciendo esto, la hermana sale un segundo de la rectoría y les dice a las chicas, está bien, salgan, pero salgan en silencio. En realidad el silencio fue un recurso, una suerte de treta del débil para que este policía que le estaba amenazando no se diera cuenta de que salían. Luego, obviamente, se dieron cuenta todos de que la marcha del silencio era más potente que salir a gritar, y por eso siempre se produjo la marcha del silencio. Pero me parece muy interesante, y eso sí como consejo, cuando me decías, tanto como para escribir como para pensar los feminismos del presente, tomar las armas femeninas, que no son el rifle, el revólver, volarle la cabeza a alguien, incluso hacerle un juicio o cancelarlo. En el caso de esta monja y de estas estudiantes fue, vamos con el silencio. Y el silencio repetido durante marchas y marchas a las que se sumó toda la provincia de Catamarca y luego todo el país, fue mucho más poderoso que una violencia explícita, tanto más masculina, ¿no?
Te estoy escuchando y después de 35 años, en un momento en el que en Argentina, y aunque aquí tengamos una presidenta con A, los feminicidios tampoco paran, y la violencia contra las mujeres tampoco. Ayer nos decían el valor de documentar. Documenten. Y después de 35 años que este libro vuelva, digamos, a traer esta historia de Marta Pelloni, me parece más que necesario en el momento en el que, por ejemplo, Argentina está.
Sí, está en el momento creo que más oscuro de su historia, a pesar de que hemos vivido una dictadura asesina, tremenda, pero era una... No voy a comparar con la dictadura porque realmente desaparecieron 30.000 personas, todavía hay niños que las abuelas y las familiares no han encontrado, y ha sido un retroceso ético y en todo sentido tremendo. Pero bueno, ahora estamos viviendo uno de los momentos más oscuros de nuestra historia con un gobierno que lo que está poniendo como norma es el odio generalizado, la violencia generalizada, el desprecio por todo lo humano. En cuanto al libro de la hermana, no solo documenta esos años 90, y la verdad que lo he elegido porque el presidente actual, Milei, tiene como una apología de los años 90, ¿no? El regreso a los años 90. Digo, bueno, entonces también estamos regresando a estos años 90, que es el de este asesinato, pero también el de esta lucha. Pero el libro de la hermana tiene un capítulo que está dedicado a lo más famoso, a lo que hizo más famoso, que es este caso de María Soledad, Pero lo que me resultó mucho más interesante y lo que me llevó a escribirlo, que después de María Soledad, la iglesia, obviamente, la transfiere a la hermana, la saca de la provincia justamente para evitar que siga todo este ruido y la manda a otra provincia. Pero ¿qué pasa? En esa otra provincia, como ella se había hecho tan famosa, había salido en todos los programas de televisión y todo el mundo la entendía como, bueno, por fin alguien que va a luchar por nosotras o, y nosotros, los vulnerables, empieza a recibir muchísimas confesiones o avisos de crímenes tremendos, ¿no? Ni siquiera, no solo de mujeres. Por ejemplo, por no hacerla muy larga, de muchas empleadas domésticas que quedaban embarazadas de sus propios patrones y que las mismas señoras de la casa las hacían tener a los hijos y luego las vendían para clientes de Europa. Ahí es donde comienza la segunda parte de la vida de la hermana Peloni, que quiero contarles que está viva, tiene entre 84 y 85 años y sigue haciéndose cargo de muchísimas otras luchas. En algunas consigue justicia, en algunas consigue recobrar víctimas perdidas y en muchísimas otras fracasa, pero no se ha detenido. A mí me parece que lo más importante y más interesante es justamente el no detenerse, ¿no? Que es lo más valioso.
Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos. La radio es dura y tiene esta cosa como del tiempo.
El famoso tiempo tirano.
Es tiranísimo. Muchísimas gracias. Pueden leer La Hermana, que justamente ganó el premio de Crónica Anagrama. Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.